Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Escuela Austríaca y Política Económica Argentina. Es una actividad de formación en la que el instructor, el profesor Germán Álvarez Viral, economista profesional, profesor universitario, ensayista y periodista, recorrerá las postulaciones, axiomas, teoremas y ejercicios teórico-prácticos más importantes de esa escuela de pensamiento, pasando revista a todos sus autores, o al menos a los más representativos, relevantes y conspicuos, contrastando con la agenda argentina en la materia. Es decir, ¿cuán austríaca o cuán anarco-libertario capitalista es la vigente política económica del doctor Javier Milei, señor presidente de la República? Es una actividad del tipo taller certificada. Inscripciones en www.radioantorchas.com.ar. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal u europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 3 de marzo de 2025. Estamos comenzando marzo, ¿no es así? Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, saben sobre mi portento, mi alcance, mi búsqueda renacentistas, como también mis modos algo alambicados, muy recargados por momentos, mis modos algo alambicados, para que quede bien claro, tan plenos de, o tan cargados de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y mi modo de aventurarme, de interpretar, de acometer la vida, cual tragedia romántica. Periodos que tratamos aquí en Economía y Cultura, desde el punto de vista de las artes, de las ciencias, de la filosofía, de la teología, de la música, particularmente y en específico, en términos de nuestro viaje a través del tiempo, respondiendo a la física tradicional, que es ir de atrás hacia adelante, nosotros hacemos, o en mi audición Economía y Cultura, la música que tratamos no es clásica, es decir, es formal, académica, compuesta bajo los cánones europeos. Ya se ha popularizado el término música clásica, pero los periodos que abordamos son barroco, renacimiento, clásico, romántico, impresionista, expresionista y vanguardia siglo XX, ¿sí? Bien, y esto desde el punto de vista de abordar obras menos conocidas, menos tratadas, menos divulgadas, menos transmitidas o difundidas de autores conocidos, una vez más, barroco, renacimiento, clásico, romántico, impresionista, expresionista, vanguardia siglo XX, ¿sí? En este caso, de autores de casi desconocidos o de menor fuste, de menor renombre. Este es nuestro viaje, nuestra apuesta cultural en Economía y Cultura, para enfatizar. Mi nombre, una vez más, es Germán José Álvarez Vidal y mi número de teléfono celular es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Luego explicaré por qué doy mi número de celular al aire y por qué mi amigo, el gran tenor, el tenor de fuste y renombre y de gran portento o de gran envergadura, el señor Noboa, del Choral Orchestra, donde yo canto como bajo barítono, e hicimos el Requiem de Mozart en una representación semioperística en el Teatro Empire, o Empire, cito en Hipólito Yrigoyen, frente al Congreso de la Nación, digamos entre comillas, el Honorable Congreso de la Nación, o formalmente el Honorable Congreso de la Nación, compuesto por las dos cámaras, ¿no? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En los últimos tiempos, cuando he visitado dicho palacio, he ido al edificio anexo o conexo, en algunas entrevistas que he tenido con el señor diputado nacional por Republicanos Unidos, el partido al cual todavía sigo afiliado, el doctor Ricardo López Murphy, el más relevante, conspicuo o trascendente representante político de nuestra agrupación. Si bien esa cuestión o ese eje de poder ha cambiado, puesto que los representantes políticos en la legislatura de la Ciudad Autónoma han ganado, han conquistado protagonismo. Bien, me gusta hacer presentaciones por momentos disruptivas, novedosas, que apelen a la imaginación, al talento, a la creatividad, a la espontaneidad, porque, una vez más, dicho de una forma no combativa, ¿de acuerdo? Hay cierta hoja de ruta, hay cierta estructura, hay cierto cuerpo neurálgico, hay cierta médula espinal, pero uno también tendría que ser capaz de hacer un gran programa de la nada. O, si está pautado o prepensado en un 70% lo que uno va a decir, aquellas temáticas, disciplinas, ciencias que va a abordar, el resto, para bien o para mal, y luego les explico por qué, el 30% restante, o el 20% restante, o el 10% restante, ejercicio de aritmética. Pensado el 70, pensado el 80, pensado el 90, ¿no? Entonces 100 menos 70, 30, 100 menos 80, 20, 100 menos 90, 10%. Debe estar librado a la imaginación, a la inventiva, ¿correcto? A cómo salir del paso airosamente frente, ¿correcto? Frente a crossroads que se puedan presentar. Si no, ¿dónde está el talento, la iniciativa, la espontaneidad, la inventiva del docente, del profesor, del conferenciante? ¿Correcto? Eso a veces lo conversamos con Ricardo, a quien ya saludamos, Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás? Solemos hablarlo con él. ¿Cómo puede ser que mucha gente no se sonroja cuando no pronuncia correctamente los nombres en los idiomas originales, que era una imposición y ser señores? Incluso dominar una o dos lenguas, es decir, dos idiomas, es decir, o tener un cierto grado de erudición, cultura general, enciclopedia. ¿Cómo es posible que cierta gente se autoperciba y muy oronda, qué palabra antigua, se largue a ser medios? Claro, tal vez yo tengo esos conceptos austeros, esos conceptos espartanos, estoicos, ¿no? Porque, es decir, más allá de que papá y mamá o tu señora te digan que sos Gardel, uno mismo debiera reconocer que si no es Gardel, no es Gardel. ¿Está tan claro eso? O diré algo muy antiguo, Ricardo. Si Ricardo me dijera, mira, Germán, hoy viniste con una boina celeste de... con tu emblema de Misiones de Paz de Naciones Unidas. Tenés ojos claros y me dice 1.95, es decir, suponiendo que me gustara ser así, porque me encanta ser como soy, pero suponiendo que yo soy aspiracional. Entonces, vine con mi boina de Misiones de Paz de Naciones Unidas, me creo que mido 1.95 y no sé qué... Ah, bien, que tengo ojos claros. Pero, ¿dónde está mi autocrítica o mi realismo para decir, no, señores, muchas gracias, o me querés embaucar? No, no mido ni 1.95, ni tengo ojos claros, y hoy tengo puesta una boina de buzos de las Fuerzas Armadas. Ok, bien, dejemos esto, ¿de acuerdo?, de lado. Y, por supuesto, yo admiro a esa clase de locutores, periodistas, cultos e intelectuales, filósofos sin título, como Hugo Guerrero Martínez o Jesús Quintero, ¿se acuerdan de él? Ya fallecido. El perro verde o el loco de la colina. The Fool on the Hill. Supongo que lo habrá tomado de aquella, de la obra de los Beatles, de Lennon y McCartney. Entonces, al negro Martínez, el peruano más argentino que yo he conocido, excepto por mi viejo amigo, el capitán de navío retirado Rafael Reina, que está en Perú, te mando un fortísimo abrazo sanmartiniano y belgraniano, podía estar hablando 4 horas. 4 horas con contenidos específicos, ¿no? Porque una vez más, las formas son continentes de contenido. Existen estas personas, muchas... buenas personas, muy calificadas, reputados economistas, y les pido que no hagan la interpretación soez, ¿no? Digamos, que a veces uno hace el chiste, ¿no? Gente de, digamos, de gran portento artístico, y yo a veces agrego cuando improviso reputados artistas, ¿sí? Y después ya saben lo que se dice en la intimidad, bromeando. Claro, acá Ricardo se ríe, ¿no? O cuando hablamos de... con el perdón de la palabra, cuando uno hace, he tenido un retiro espiritual y he experimentado momentos de gran recogimiento, esto es para reírnos, porque nadie me puede acusar de nada, ¿sí? O cuando uno tiene una cita romántica o una primer cita y dice, ¿a qué hora te recojo? Pero esa es una cuestión española, y si te mira mal, uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué diablos entendiste? ¿Qué coños entendiste? ¿A qué hora paso por ti? ¿A qué hora te paso a buscar? ¿Acaso no conoces el diccionario de la Real Academia Española? O cuando yo les digo, mis queridos amigos, que mi aspiración, mi objetivo, mi ambición última respecto de estos programas o audiciones o emisiones es penetrar profundamente en sus hogares. Y no hablo de una penetración menor o de corto alcance, sino una penetración de gran envergadura. Es mi aspiración intelectual. ¿Quién puede objetarme algo? ¿El Confer puede abalanzarse sobre mí? ¿No se abalanza sobre Tinelli y se va a avanzar sobre mí? Muy bien, dicha toda esta presentación creativa que está tomando más tiempo que el pensado, hoy tenemos muchas cosas, hoy tenemos infinidad de cosas. Tenemos datos de la macro, voy a seguir ensayando estas cuestiones de los liberales clásicos, donde yo abrevo, ¿no es así?, versus los neoclásicos, versus los austríacos, que me voy a ocupar de eso 4 viernes consecutivos, de 18 a 20, a través de una plataforma de Radio Antorchas, ¿sí? Voy a dar clases sobre los austríacos, sobre todo, de manera marginal, o si quieren adyacente, o de manera concomitante, de los anarco-libertarios capitalistas. Abordaré ejercicios prácticos o teórico-prácticos y de pronto, en algún momento, ¿sí?, concentraré mi artillería, y no me refiero a cómo recibimos o cómo el subteniente Reyes recibió a los ingleses, ¿no es así?, con cañones sin retroceso y fuego de morteros, ¿correcto? Al menos retrasó 4 horas el desembarco, ¿sí? Por supuesto que los ingleses respondieron desde los barcos con una artillería que hacía temblar la tierra. Bien, entonces, y fíjense, interesante, disciplinas que van surgiendo a través de la Asociación Libre Freudiana. En un análisis muy crítico del que me tocó participar, un gran seminario, y que con mi ex coro, la Escuela Superior de Guerra, el coro de cámara, cerramos, homenaje a Malvinas, hubo toda una revisión, ¿sí?, con mapas, con cartografía militar, con conferencias diversas, con oficiales de diversa graduación que también iban a recibir diplomas. El jefe de la Escuela Superior de Guerra hizo una crítica en términos incluso de la doctrina con la cual se abordó el conflicto en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Entonces, por ejemplo, existe un nombre mucho más técnico, el fuego de ablandamiento. En la doctrina del ejército argentino, ablandar una posición enemiga antes de las acciones concretas, hasta donde yo sé, creo recordar que se hablaba de 4 horas, 6 horas. ¿Saben los británicos cuántas horas adoptan como fuego de ablandamiento de las posiciones enemigas antes de entrar en el combate directo y específico? 2 días, 48 horas. ¿Sí? Hay algo que aprender. Y para los con o sin razón grandes críticos de nuestras Fuerzas Armadas, saben que todavía en los informes de inteligencia británica de 2013, ¿correcto? 2013-2014, se consideraba, los británicos consideraban que las fuerzas argentinas estaban al menos en capacidad de dar un golpe comando para hacer volar la pista de aterrizaje del puerto argentino, de Puerto Argentino, ¿sí? No mucho más que eso, pero es interesante esos estudios. Todo tiene que ser estudiado con seriedad. Todo lo que se estudia de manera seria es serio. Más allá de que cuando hablamos de ciencias, a mí me gusta hablar de las ciencias formales, duras o exactas, versus las ciencias morales. La economía es una ciencia moral, es decir, una ciencia social o una ciencia débil o una ciencia humana. Entonces, como este prólogo fue excesivamente largo, este contenido preliminar y embrionario fue demasiado largo, y me faltan saludos al señor coordinador Claudio Lecam, abrazar al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, abrazar al Chaque Azuaga, abrazar a mi camarada de armas, colega, amigo entrañable, pareja de combate, Pablo Eduardo Cerveto y Alejandro González Escudero. Le vamos a pedir a Ricardito nuestro primer interludio, intervalo, intermezzo, o como él dice, entreacto musical. Thank you. Muchas gracias, querido Ricardo. Bien, hoy vamos a hablar de una serie de cosas, no solamente de teoría económica, como tampoco la información estrictamente de datos, sí, de la coyuntura. Me gustaría hacer algunas interpretaciones a partir de ciertas informaciones. Muy bien, quiero hablar del índice de producción industrial manufacturero, resumen ejecutivo de variaciones a diciembre de 2024. Entonces, de acuerdo al INDEC, en diciembre de 2024, el índice de producción industrial manufacturero, IPI manufacturero, muestra una suba de 8,4% respecto a igual mes de 2023. El acumulado enero-diciembre de 2024 presenta una disminución de 9,4% respecto al acumulado enero-diciembre de 2023. Es decir que se está produciendo una cierta recuperación sobre el fin de año y viene recuperando en las series desestacionalizadas. En diciembre de 2024, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,2% respecto al mes anterior. Tenue, morigerada, leve. Y el índice serie tendencia ciclo registra una variación positiva de 1,1% respecto al mes anterior. Una nota técnica. Con el objetivo de brindar más información a los usuarios, a partir del informe técnico correspondiente al IPI manufacturero de enero de 2025, que se publicará el próximo 7 de marzo, hoy estamos a lunes 3 de marzo, se aplicará el método indirecto de ajuste estacional y se presentarán las series desestacionalizadas y tendencia ciclo de cada una de las divisiones que componen el nivel general del índice. La desestacionalización por método indirecto ofrece una ventaja significativa al permitir analizar el comportamiento individual de cada subsector, división, lo que facilita la identificación de contribuciones a las variaciones porcentuales del nivel general del índice en términos desestacionalizados. Este enfoque proporciona una visión más detallada y precisa de la dinámica sectorial y también permite observar cómo incide cada subsector en la evolución global del índice. Bien, estoy muy contento de haberme introducido de esta forma y luego les contaré mi propia interpretación al ver la gráfica del IPI manufacturero nivel general, índice de producción industrial, serie original, desestacionalizada y en tercer lugar tendencia ciclo, base 2004 igual a 100 en números índice, enero de 2016 a diciembre de 2024. Uno puede hacer luego ejercicios con las gráficas, ¿correcto? Ver cómo se mueven las curvas de serie original, desestacionalizada y tendencia ciclo, si uno acota el rango, digamos, enero del 19 hasta diciembre del 24, o si hacemos enero de 2011, ya que hablamos de 2011 como el inicio de la estanflación, al día de hoy, ¿correcto? Eso, como alguna vez le enseñé a mis alumnos, entre comillas, ¿sí?, de mis primeros años de economía, cuando uno presenta informes o cuando uno hace economía en términos de campaña política, tiene que estar atento a esos detalles porque te permite de pronto exagerar el crecimiento en ciertas formas. Esto lo hizo Cavallo, ¿de acuerdo? Hubo al menos, voy a decirlo de manera discreta, diplomática, a mí no me consta, pero yo leí informes de economistas silenciados, ¿de acuerdo? Como aquel que dijo la adopción de la convertibilidad en cierta forma es la violación del Código Civil de Belezarfil, ¿correcto? Al dar la posibilidad de negociar ciertos contratos en dólares, pero éramos remunerados casi obligatoriamente en pesos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, de todas formas, el peso era, digamos, tenía doble curso legal, ¿sí? Luego podemos discutir sobre moneda o puedo recibir algunos mensajes, ¿no? Es decir, el dólar era de cierto curso legal, pero, digamos, no de curso forzoso, ¿sí? En cambio, el peso era de curso legal y curso, digamos, era forzoso para ciertos contratos, pero permitían hacer contratos en dólares, mientras que el grueso de la población trabajadora argentina recibía pesos. Espero haber tratado de ser preciso, correcto, sin recurrir a los libretos, sino pensando espontáneamente, ¿sí?, en el aire. Y si no, hago silencios, lo cual genera clima para meditar. No como, por ejemplo, Ricardo me suele recordar, y no lo digo de manera agresiva, y no estoy pensando en gente que ha tenido, debido al consumo de estupefacientes, desórdenes cognitivos. Gente, entre comillas, normal, que, como dice Ricardo, practican, digamos, una suerte de monosílabo, siempre entonando la misma nota. ¿Y cuál es esa nota? ¿De acuerdo? Bien. En el caso de nuestro querido Diego Armando Maradona, allí había un problema al cual hice alusión, ¿no? ¿Cómo te llamas? Diego Armando Maradona. ¿Cuántos años tenés? Hasta que se vuelven a conectar las dendritas con los axones de las neuronas y allí se produce la elaboración de conocimiento. Bien, tengo también qué pasó con el estimador mensual de actividad económica de diciembre de 2024, también una evaluación de deuda externa, balanza de pagos, como también del intercambio comercial argentino. Una vez más, ¿qué es el intercambio? Es expo de bienes y servicios tomado de la cuenta corriente de la balanza de pagos más impo de bienes y servicios tomado de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Intercambio es expo más impo. Saldo o el resultado de la cuenta corriente, ¿de acuerdo? O, eventualmente, si ustedes quieren, de la balanza comercial, es expo menos impo. Por lo tanto, hay cuatro formas de medir el coeficiente de apertura de la economía argentina, tomando a las expo de bienes y servicios, tomando a las impo de bienes y servicios y las cuentas que vamos a hacer a continuación. Coeficiente de apertura, impo sobre PBI. Otro coeficiente de apertura, expo sobre PBI, siempre moneda homogénea, numerador, el numerador y el denominador. Así es revelador, ilustrativo, meaningful, el resultado del cociente, de la relación o del ratio. ¿Sí? Bien, expo luego sobre PBI, luego expo menos impo sobre PBI. Y por último, expo más impo en el numerador dividido PBI. Ese último indicador, coeficiente, ratio, relación, indica el grado de penetración comercial que tiene la Argentina en el mundo, el grado de integración comercial de Argentina en el mundo. Cuando yo tengo que vender a Argentina en una misión oficial o integrando una misión de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires frente a otros mercados de capitales del resto del mundo en aras de conseguir ingreso de capitales masivo hacia la Argentina por la vía de la inversión extranjera directa o los capitales compensatorios que son préstamos del sector privado y del sector o los sectores privados y sectores públicos del resto del mundo, es decir, no residentes económicos de la Argentina hacia la Argentina, o bien capitales especulativos de riesgo especulativo, ergo, residentes económicos del resto del mundo, de acuerdo a las limitaciones que imponga la ley de inversiones extranjeras vigente en nuestro país, que compren títulos valores, es decir, títulos de deuda y títulos de propiedad. Ergo, deuda pública, deuda privada de corporaciones, es decir, obligaciones negociables, o acciones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo vendo la Argentina en el exterior, en términos de lo que acabo de decir, ¿qué número tomo? El más grande de todos. ¿Y cuál es el número más grande de todos? El que toma en consideración un numerador, Expo más Impo sobre PBI. Si solo tomara Impo sobre PBI o Expo sobre PBI, y obviamente siguiendo la secuencia lógica del razonamiento, Expo menos Impo sobre PBI, siempre te va a dar más chiquitito que Expo más Impo sobre PBI. Entonces, ¿yo cómo vendo la integración argentina al mundo en materia comercial? Tomando ese cuarto coeficiente de apertura, que en realidad es grado de integración comercial al mundo que tiene la Argentina. Espero haber estado medianamente claro. Entonces, tengo muchas más cosas. Quiero terminar con la parte de los saludos y quiero... Hoy voy a saludar un montón porque me siento muy, pero muy, muy feliz y quiero también hacer algunas breves alocuciones en francés e italiano, por supuesto en castellano, en ruso muy poco, ¿sí? Y gracias a mi queridísima tía Helenice Verdum Shimoes en Santos y San Pablo, Brasil. Un beso enorme para vos. También iba a hacer luego alguna reflexión sobre Brasil, las veces que fui y cuando fui convocado por el gerente general del Banco Itaúse de San Pablo, la primera economía de Sudamérica, integrante de los BRICS, con la cual competíamos cabeza a cabeza en la década de los 60, ¿sí? Incluso en materia de hipótesis de conflicto. Hoy Argentina está cómoda en el tercer puesto en materia de producto bruto interno efectivo, detrás de el ranking es Brasil, México, Argentina. Y a veces Argentina compite con Colombia. Es cierto que en el caso de Colombia hay una traducción al blanco de toda la economía negra que tiene que ver con el tráfico de drogas. Pero fíjense cómo hemos retrocedido, ¿sí? Y en los últimos 40 años, no hay forma de ocultarlo, más allá de que todos estamos contentos, entre comillas, con que haya república y democracia. Pero que esto se traduzca en mayor bienestar para todos y cada uno de los argentinos, estamos bien lejos. Y luego les voy a comentar qué resultado nos había dado una cierta evaluación o estudio con mi gran profesor de Historia Argentina en el Colegio Militar, el doctor Rosendo Fraga, que me hizo publicar por primera vez, apenas graduado, entre el 89 y el 90, como licenciado en Economía, para el cronista comercial y para un boletín suyo, ¿sí?, de la Unión para la Nueva Mayoría, que era un think tank, ¿de quién? Del doctor Romero Feris, ¿sí? ¿Se acuerdan? El gobernador por la Alianza Liberal Conservadora, autonomista liberal de Corrientes. ¿Sí? Entonces Rosendo era una suerte de presidente del think tank, los que hacen, elaboran intelectualmente, para un candidato X, ¿de acuerdo? Bien, entonces gracias Rosendo, e hicimos ese estudio de ver cuán mejor, cuán peor o cuán igual estamos en 40 años, ¿sí? Bien, Pablo Eduardo Cerveto, ¿qué puedo decir de él? Hoy acaba de regalarme atalles y trajes. Trajes apenas usados. Trajes de una categoría. Y permitime esta broma, esta chanza, licenciada Adriana, de La Milonga, La Comedia, que baila estupendamente bien. Y es una mujer normal, ¿no es así? Justamente conversábamos con ella de todos los que hablan de la toxicidad. En primera forma, en Premier Ecas, aquellos que hablan de toxicidad en los otros son los primeros tóxicos, ¿no? Y que aquellos que tenemos valores o principios que forjan el carácter, o que hemos procurado, en mi caso, ex profeso deliberadamente, es decir, a propósito, o a veces por naif, por crédulo, para no decir estúpido o idiota o por tonto, siempre he sido generoso, filantrópico, generoso, filantrópico, altruista, o bien como me indicaba papá, Germancito, siempre audaz, tenaz, pertinaz. Nunca, Germancito, mendaz, falaz, procaz, montaraz. Repito, Germancito, siempre audaz, tenaz, pertinaz, capaz, obviamente, cultivar la cultura, el saber, el conocimiento, como una credencial de vida renacentista y como una vía de acceso a escalar peldaños en lo social, en lo profesional, en lo laboral y hasta como carta de crédito frente al sexo opuesto. Meritocracia, seducción meritocrática, Animal Planet. Y no quiero repetir a Darwin, Herbert Spencer, que es mucho más cruel para decir las cosas que Darwin, correcto, Nietzsche, Schumpeter, Álvarez Vidal. Joseph Schumpeter es un economista de los austríacos, correcto, que hablaba de la destrucción creativa, que es necesario que las empresas ineficientes quiebren para liberar recursos que van a ser absorbidos dinámicamente por las empresas que sobrevivan, que son eficientes y que esto coadyuva al bienestar general, y hay que volver a hablar así en la Argentina y no de estigmatizar porque pongo un aplazo, aplazos, amonestaciones, ¿correcto? Repeticiones, si no vamos a llegar a lo que dijo mi amiga Cayetana, una diputada en España, donde se ha instaurado una nueva materia. ¿Saben qué materia es, chicos? Creo que Ricardo lo sabe, lo compartí con ustedes. Matemáticas socioambientales con perspectiva de género. 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. No sé si me siguen, ¿no? Bien, así vamos a competir con los chinos y los coreanos, ¿no? Con esta exigencia escolar, ¿no es así? El amor y la exigencia es rigor. Y como el otro día en la lancha del doctor Hernán Cialino, le expuse mi argumentación de por qué la exigencia, el rigor académico escolar, le da una oportunidad de ascenso social a los pobres. Si bien está claro que el St. George's de Quilmes o... No, el Asalle claramente hace rato que no. El Champagnat, ¿de acuerdo? Algunos de los viejos colegios ingleses donde di clases todavía siguen siendo, entre comillas, están bastante devaluados, los colegios de élite. En ese caso, queridos chicos, sepan o no sepan, las oportunidades las van a tener igual, hasta que adquieran los conocimientos que les permitan calificar para aquel puesto donde iban a presidir, que no, para el cual no calificaban, pero están las estructuras del poder, el tráfico de influencias, ¿correcto? El intercambio de favores que va a sostener ese statu quo. O incluso, ¿por qué ciertos ricos siguen yendo a esos colegios de élite? Porque el día de mañana me descubren en un chanchullo y probablemente mi amigo, mi mejor amigo, ¿de acuerdo?, es juez. Entonces va a cambiar la carátula de mi sentencia. ¿De acuerdo? Y cuando no en otros tiempos, ¿qué destino te tocaba? ¿La guerra de Malvinas para defender la patria? Bueno, hago los artilugios, estratagemas y artificios para no ir a servir a la patria. ¿El pobre, ustedes creen que tiene alguna chance? Entonces, uno fomenta el capitalismo, le cobra impuestos, altos impuestos a los ricos, y así yo tengo un... Los ricos invierten, se hacen más ricos, se hace más rica la sociedad, pero tengo educación pública de calidad, hospitales públicos de calidad, policías bien entrenados, ¿sí? Militares bien entrenados y con buenos presupuestos y buenos sueldos para defender la patria, que disuadan a cualquier enemigo potencial de ingresar a nuestro país, ¿correcto? Prepararse para la guerra es defender la paz. Yo me ofrezco a ser un abanderado del regreso de los viejos buenos tiempos. ¿Estarías de acuerdo, Ricardo? Creo que lo represento bastante bien. Bien, luego les hablo de lo que es el riesgo de banalizar incluso las buenas causas. Y Pablo Eduardo Cerveto, qué generoso que ha sido, lo ha sido todo el tiempo. Colega, gran jefe de familia, gran padre de familia, ¿sí? Un gran hombre de negocios, un extraordinario ser humano. Entonces, para los propios, creo ser una buena persona, o tal vez una muy buena persona, pero para los propios soy muy sólido y consistente. Se puede contar conmigo. Hago una pequeña broma. Si más allá de las dudas que pueden surgir de último momento, alguna crisis, alguna discusión, si he sido citado a las 5 de la mañana en el registro civil de la calle Uruguay, yo debo honrar ese compromiso, ustedes entienden, un casamiento. Si a las 5 de la mañana del próximo martes he sido llamado a servir a la patria, aún como oficial de reserva del ejército argentino, cada uno en su jerarquía, responsabilidad, grado, ¿de acuerdo? No es voy a consultar al horóscopo y le voy a preguntar a mi mujer a ver si me da permiso, voy a consultarle al perro. No, es a las 5 de la mañana en Puerto Argentino, el próximo martes. No sé si soy claro. Y aquí va el chiste para quitarle un poco de ceremonia, ceremonial y protocolo. Si una buena amiga le dice a uno, Germán, mi marido no me cumple, uno le dice, a menos que alguien esté durmiendo al lado de uno, una mujer, dice, espérame, ya salgo para allá. ¿Sí? El marido no le da no la abastece como Dios manda. Entonces, Germán, venite. Bueno, esperá que me tengo que cambiar, lo que fuere. Y a las 6 de la mañana te tengo que dejar porque tengo que ir a mi propia oficina. Bueno, es una broma, muy buena broma. Es decir, los buenos amigos, amigas, cuentan con uno. ¿De acuerdo? Si bien este gran escritor que Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura, un gran poeta del imperio, sí decía que todos los hombres cuenten conmigo, el género humano, pero nadie demasiado. Bueno, termino. El Chaque también me hizo un montón de regalos en 2023, 2024. Vamos a almorzar seguido al Círculo Militar, el Palacio Paz. Hoy voy a pasar una grabación del Chaque. Gran alumno de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público, caso testigo, Córdoba y Junín, ¿sí? El Chaque es una extraordinaria persona que me regaló el retiro espiritual entre tiempo 246, ¿sí? Y yo ya les conté, en ese momento pensé que se alineaban los planetas. Hoy están alineados nuevamente. Estaban alineados en términos de tango, deporte, religión, labores, un nuevo romance, ¿correcto? Yo le confío todo aquí a Ricardo y él sabe de mis estados de ánimo, pero esto es lo que hago más profesionalmente. Y después por ahí termino llorando, ¿sí? Acordándome, ¿sí? Bien, el público me conoce, digamos, esto es a corazón abierto, les brindo mi mente, mi espíritu, mi corazón, mi alma, ¿no es así? Amarás al Señor con toda tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu. Bien, entonces me van surgiendo temas. Voy abriendo ventanas en mi notebook. Y el Chaque es presidente y CEO de multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Y por último, el doctor Alejandro González Escudero. Por supuesto que hablaré del doctor Hugo Spettel y del doctor Hernán Cialino, bioquímico y farmacéutico, que hace poco me invitó nuevamente en su lancha para navegar por el Río de la Plata. Era un día de lluvia torrencial, el diluvio universal, pero las cosas se transformaron, tuvimos fe y determinación, y al final hubo sol, ¿sí? Hermoso el río, tomamos sol, nadamos. Me presentó a su mamá, después en San Isidro, que nos sirvió un riquísimo té. Elsa, te mando un beso enorme. Parecéis esas mamás de los viejos buenos tiempos, ¿no? De cuando íbamos al colegio, o de cuando uno era cadete del Colegio Militar de la Nación, Colegio Militar de la Nación o de la Escuela Naval Militar, donde cada mamá era a su vez, más que los papás, las mamás, madres del resto de los amiguitos, camaradas. ¿Me acuerdo? Hoy, con la disolución de la familia tradicional, ¿quién es mamá de quién? ¿Quién es papá de quién? ¿No? Con suerte tenés papás y mamás que son papás y mamás de sus propios hijos, ¿no? Y el doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor histórico, es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista jefe honorario, ¿correcto? ¿Y por qué hice el chiste de Adriana, una excelsa bailarina que conocí en la comedia el último sábado? Me fue muy bien, bailé un montón, gracias Gastón Torelli, gracias Mariano El Chino Álvarez, que siempre me invitan, no estoy pagando entrada últimamente. Y por otro lado, hice un pequeño festejo de cumpleaños, así que por favor, los que estén escuchando, también el próximo, y me falta el festejo Amadeus por los 500, creo que ya son 510, me va a decir Ricardo, programas, mis primeros programas de radio en esta fantástica, estupenda, maravillosa, majestuosa, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, este medio de cultura, ¿correcto? Yo no voy a resignar un ápice de mi posición, ¿de acuerdo? Homenajeando o conmemorando a Enrique Yo. ¿Qué quiere decir esto? Integrante del directorio Universidad Católica Argentina, si bien mi carrera de grado universitario tiene que ver con la Universidad de El Salvador, es decir, jesuitas de izquierda, intelectuales de la Orden de San Ignacio de Loyola, ¿sí? Pero si hablo de Enrique Yo, hablo de la UCA, hablo de Cristalería Rigoló, hablo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y hablo de la Marina de Guerra. Entonces, el fundamento, la utopía, el abolengo, la estirpe, la pertenencia, la columna vertebral tienen que ver con ideas del nacionalismo liberal conservador, al cual adscribo como que soy un liberal clásico, centro-derecha liberal republicana, es decir, ser, creer en la democracia republicana. Ricardo luego va a hacer magia, porque no sé por qué diablos la computadora me saluda todo el tiempo. Pilín, 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 ¿ok? Y ahí acabo de hacer uno, lo acabo de llamar. Y bien, entonces le vamos a pedir a Ricardo, luego vuelvo a reunir la inspiración, un segundo espacio musical. Thank you. Gracias, querido Ricardo. Bien, sí, querido amigo, radioescucha, fiel, leal y devoto, el ingeniero agrónomo Miguel Ángel, luego volvé a grabarme cómo debo decir tu apellido. Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, 15ª Marquesa de Casafuerte, diputada del Congreso de Diputados de España. Sí, exactamente, no me gusta decir las cosas a medias u olvidarme. A todo esto, mi gran amigo e inversor y auspiciante en las sombras, Horacio Luis Órbaro, me dice, cuidado, cuidado Germán con el héroe autodestructivo. Y yo creo que ya les conté un capítulo específico de Los Profesionales, esas viejas grandes series de los viejos buenos tiempos, y creo que soy bastante sugerente u obvio para decir los viejos buenos tiempos. Y si quieren después les hablo nuevamente todos los números de la década del 60. Importa poco Frondizi, Ilia, ¿no es así? Onganía. Los números del bienestar, de la prosperidad de la Argentina, de la clase media argentina en auge, en serio. ¿No es así? Bien. Ya lo hice muchas veces, incluso a mi gran amigo el doctor Juan Martín Graña, especialista en cuentas nacionales y en medir el stock de capital, que es un intelectual neo-keynesiano de izquierdas, a lo Joan Robinson, que entre sus piropos, sus cumplidos, que yo recogí por mis primeros 500 programas de radio, es decir, no eran exactamente 500, pero se acercaban en Navidad y Año Nuevo, y en Navidad yo cumplo años. Y hace muchos años que no recibía tantos presentes de Navidad. Que los trajes y los almuerzos con Pablo Eduardo Cerveto, toda la ropa deportiva, ¿sí?, y todo el cariño y el intercambio comunicacional con el teniente, ¿sí?, Fabián Castex, ¿no es así?, un gran amigo, un gran camarada, sí, el segundo en términos de orden de mérito de nuestra promoción, el mejor compañero. Creo que yo estuve cerca en esas segundas, ¿no? Porque como suelo bromear con gran autocrítica, no me importa. Igual me conforta en este sentido, me contiene Fabián. Porque, sí, yo en aula, en la cuestión académica, en el Colegio Militar de la Nación, sí, podía ser 85... 90 o 98 sobre 100. En la cuestión estrictamente de educación física, un 89, ¿sí?, puros sobre 100, porque los otros 10 tenían que ver con que integraba la escuadra de natación del Colegio Militar de la Nación y también había sido convocado para la escuadra de rugby. Ahora bien, cuando se trataba de operacional, ¿sí?, yo era 70 sobre 100. Los chicos de cadetes, los camaradas de gran vocación militar, en operacional eran panteras, con lo cual mínimo 80 sobre 100, 90, 95, 100 sobre 100, eso me queda muy claro. Entonces, en el casino oficial, es hace poco que nos reunimos toda la promoción con el coronel Ravaioli, ex jefe de la Escuela de Infantería del Ejército Argentino en Campo de Mayo, actualmente subdirector, señor subdirector del Colegio Militar de la Nación, un gran hombre, un gran oficial, ¿sí? Todos hicimos un pequeño alegato. Entonces, siempre procuro ser creativo, jamás convencional. Para convencionales están los mediocres, que a veces facturan mucho, ¿no? Los charlatanes, los chamanes, los acariciadores de bolas de cristal, no quise decir nada procaz, ni prostibulario, ¿sí?, ni soez, correcto, ni ordinario, ni corriente. Y debe estar riéndose la licenciada Adriana, con la cual bromeaba. Aparte de bailar bonito y decirme que yo bailaba bien, yo le dije, ¿cuánto te debo la consulta terapéutica, no? O qué buena novia serás de tus novios, ¿no? Pues que te festejen los chistes, ¿no? Entonces uno se relaja. Una mujer como la gente, ¿de acuerdo? Ah, y ahí vuelvo a lo que no me gusta dejar ningún cabo suelto. Entonces, ¿qué decía esta mujer? Entonces, si uno tiene valores, ¿sí?, si uno dice, yo soy argentino, por lo tanto, el grueso, neurálgico, abolengo, estirpe, pertenencia, soy heterosexual, latino y católico. y mi núcleo está en la cabeza de la civilización occidental, Atenas, digamos, greco-romano, judeo-cristiano. Allí pertenezco, que soy un lavadito, ¿no? Un menjunje, un teñido de pelo con Colestone 2000. Digamos, lo dije a propósito, Colestone, ¿no? Colestone, bueno, lo que fuere. ¿Se entiende? Uno tuvo ciertos hijos, estuvo casado con ciertas mujeres, tuvo ciertos padres, vivió en ciertos barrios, fue a ciertos colegios, le gusta cierto equipo de fútbol. No sé si soy claro, por alguna razón soy hincha del San Pablo de Tele Santana o del River de Ramón, ¿correcto? O mi viejo, que era hincha de Independiente, es decir, el Independiente de Pastorilla o de Brindisi con el Dani Garnero o Gustavo López, el Palomo Usuriaga, tradición, pertenencia, ser el Barcelona de Pep Guardiola en la Argentina, no los 11 colgados del travesaño, como creo nuestros primos de la Ribera, del otro lado de la Ribera. Bueno, también hacemos deporte, si quieren, la columna deportiva y después falta la columna de chistes, y como dice Alejandro, hoy los programas de radio más escuchados, ¿por qué de pronto son escuchados? No, por la gran cultura o la enciclopedia, porque salen todos corriendo. Ese gran chiste de época de la pandemia. Una librería no tenía rejas ni tenía guardias de seguridad. Y le preguntan, ¿usted no tiene problema para los robos? No, acá vendemos libros. ¿Quién va a secuestrarnos los libros? ¿Correcto? Bien, entonces creo que ya hacemos el pase a la tanda.